el mundo, que es un sistema que nos quiere arrastrar, el diablo, que es nuestro enemigo y que cuenta con un aliado terrible. El diablo tiene un aliado para hacernos volver atrás, que es nuestro viejo hombre. Esas tres cosas nos tiran para abajo y quieren que volvamos atrás. Pero nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Y ya no vivimos según la carne, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El mundo está crucificado para nosotros y gracias a Dios nosotros estamos crucificados para el mundo. Así dice Pablo. Quiere decir que el mundo no me puede ver, soy una peste. No acepto nada de lo que ellos me ofrecen y no me toleran. Y yo crucifiqué al mundo, no quiero nada de lo que ellos tienen. Son una peste para mí, no me interesa nada. Seguimos a Cristo, hemos decidido seguir a Cristo. Y no es una ilusión ni una filosofía. Hemos experimentado que el Rey de Gloria nos ha transformado. Y no queremos volver al chiquero. Queremos vivir en la casa del Padre. Amén. Y esta canción siempre me inspira hacia eso. Ayer hablamos cómo Dios nos sacó del pecado, de una vida lejos de Dios, sin sentido. Cada uno podría aquí dar testimonio de hasta dónde llegó el barro del pecado, de la maldad en sus vidas. Cómo Dios nos rescató, nos limpió, nos hizo nuevas criaturas, nos llenó de promesas, de bendiciones. Tenemos tantos versículos que proclaman nuestra vida nueva en Cristo. Los que están en Cristo Jesús, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron. Tendríamos tanto para decir, pero hemos visto por la ilustración que usamos que esa acción de Dios, de misericordia, de gracia, que no merecíamos, pero que igual Él nos amó y nos salvó. Y como dice también Primera Pedro, fuimos comprados con precio porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Todo eso es una acción de Dios porque quiere cumplir un propósito que está en su corazón, como nos dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, y formarnos a la imagen de Cristo. Por eso usamos la ilustración de la roca y del escultor, del cincel. Dios está haciendo eso en cada una de nuestras vidas. Y yo traté de mostrar que Pablo, un servidor, un hombre como nosotros, que decidió seguir a Cristo y no mirar para atrás y avanzar hacia esa meta, él tenía para su propia vida este objetivo de que Dios pueda cumplir en él aquello para lo cual fue también salvado, ha sido tomado por Cristo Jesús, que Cristo sea formado en él. Y en su ministerio no tiene ninguna otra pretensión, no tiene ninguna otra intención, no tiene ninguna otra meta que no sea ayudar a los que le rodean por medio de la palabra, la oración. Yo no desarrollé todo ayer porque hay muchos puntos más que muestran el accionar de Pablo. Imitando a Jesús, además, como él dice, él no quiere otra cosa que aquellos por quienes él está luchando y peleando y sacrificándose sean formados también a la imagen de Cristo. Y él escribe a los Gálatas que comenzaron a desviarse lentamente de la verdad de Dios. Esto que nos habló Ángel, de tener cuidado, de mirar los principios, la revelación que Dios nos ha dado, de volver a las sendas antiguas, de todo lo que el Espíritu Santo nos mostró en estos años. Uno de los argumentos que yo a veces uso con algunos hermanos: ¿por qué crees que en la década del 60 fue necesario que fuese derramado el Espíritu Santo dentro de la iglesia, especialmente la iglesia evangélica más tradicional? ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Por qué crees que hubo ese mover del Espíritu Santo tan soberano que fue creciendo? Orville lo explica en su libro Tiempo de Restauración. En poco tiempo, dice él, este grupo de pastores nos dimos cuenta que esto era mucho más que un derramamiento del Espíritu Santo, que hablar en lenguas y que tener un culto más glorioso y espiritual, sino que Dios estaba queriendo restaurar la iglesia a través de las verdades que estaban ocultas en las Escrituras, porque a través de los siglos la iglesia fue perdiendo la prístina gloria y la prístina enseñanza que los apóstoles dejaron. Así lo tenemos en el cuadernillo número 1, cómo se fue degradando. Y entonces ahora el Espíritu Santo está queriendo restaurar, renovar, más que renovar, permítame, restaurar esas verdades en la iglesia. Y entonces hizo falta que estas cosas fueran reveladas y aparecieran y se empezaran a practicar. Y lo que sin querer también fuimos perdiéndolo, necesitamos recuperarlos, necesitamos volver otra vez a esas sendas antiguas, necesitamos volver a hablar de las cosas que Dios nos habló desde un principio. Alguien me preguntó una vez, hace unos años atrás, escuchándome en este razonamiento, ¿y qué? Con nosotros o con ustedes, no me acuerdo bien de qué lado de la vereda estaba, ¿se termina la revelación con eso? Yo dije, no, yo estoy seguro que Dios tiene más para darnos. Pero no va a poder darnos más si lo que ya nos reveló no lo practicamos, si no lo vivimos, si no lo hacemos. Cuando lo empecemos a hacer puntualmente como Dios nos mostró, estoy seguro que va a venir más revelación, más gracia y más gloria. Y a Pablo le pasó en la iglesia de los Gálatas, que ellos venían bien, como dice él, empezaste por el Espíritu y terminaron por la carne, porque se metió ahí una doctrina extraña de que había que circuncidarse como gentiles antes de ser salvos. Y aunque hay otros temas que se tratan, el tema principal es ese. Y él llega a decir, si lo que destruí, porque me di cuenta que estaba mal, vuelvo a construir, dice Pablo, transgresor me hago. Soy transgresor porque ya Dios me reveló lo que Él quiere que yo haga y lo destruyo. Y escribiendo a los Gálatas por todo este problema, la carta a los Gálatas es una obra literaria increíble. La argumentación de Pablo, cómo usa el Antiguo Testamento y los versículos. Bueno, toda la Escritura nos encanta, pero hay cosas que son para mí obras de arte literarias. Y les dice a ellos, hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí está la intención de Pablo. ¿Por qué escribe toda esa carta? No quiere ganar una discusión teológica. Su corazón en la obra está puesto que Cristo sea formado en cada uno. Y dice, yo vuelvo, porque ya tuve dolores de parto al principio. Cuando llegué ahí y comencé a predicar, él, hasta que nacieron a la fe, estamos usando una metáfora, tuvo dolores de parto. Y después que nacieron a la fe y se apartan de la verdad, él dice, ¿por quiénes vuelvo a tener dolores de parto? ¿Por qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que el propósito por el cual Pablo cumple su ministerio, y hago un paralelismo con nosotros, porque estamos trabajando, estamos ayudando a distintos hermanos, tenemos que saber a dónde apuntamos con nuestro ministerio. La palabra ministerio no es una palabra muy altisonante a lo mejor, es una palabra sencilla, significa servicio. Con nuestro servicio, ¿a qué apuntamos? Cuando visitamos, cuando invitamos, cuando hacemos una pizza para que un matrimonio, dos matrimonios, cuando servimos un café, cuando nos juntamos en algún lado, cuando hacemos un viaje juntos, ¿a qué apuntamos? Que Cristo sea formado en aquellos que por su misericordia Dios nos permite ayudar en su vida espiritual. Y mientras este proceso sucede en otros, también está en nosotros. Yo quisiera leer esta mañana, eso fue un resumen de ayer, quisiera leer, los que quieren leer conmigo, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, los que no tienen la Biblia pueden escuchar la lectura, dice Pablo, que por revelación, versículo 3, capítulo 3, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol Pablo está diciendo aquí en este pasaje de Efesios, que está resumido en este cartel, Dios nos reveló su secreto, su misterio, oculto a otras generaciones. Este propósito eterno de Dios en la antigüedad, solamente los héroes de la fe, los que aún dieron su vida por causa del reino de Dios, los saludaron de lejos sin conocerlo, no les fue revelado a ellos, no les fue dado a conocer, estaba oculto. Y fue revelado, dice, a la Iglesia, a nosotros, por eso somos herederos de una bendición tremenda, por medio del Espíritu Santo, a través de los apóstoles y a través de los profetas, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La palabra misterio en este pasaje literalmente significa secreto. Dios tenía un secreto. Ese secreto recién fue revelado a la Iglesia. Cuando Jesús vino, estuvo entre nosotros, murió, resucitó, el Espíritu Santo descendió, comenzó la Iglesia. La revelación de ese misterio, de ese secreto, fue dada a la Iglesia. Revelar no es una palabra tampoco difícil, significa literalmente correr el velo. Es como que en la antigüedad los patriarcas, los profetas, los reyes y todos los que aparecen ahí en el Antiguo Testamento, que también son nombrados en Hebreos 11 como los héroes de la fe, ellos sabían, tenían una cortina, un velo, sabían que detrás estaba el secreto de Dios por el Espíritu Santo, percibían algo. Es como si tuviésemos una cortina aquí y detrás una ventana y detrás de la ventana un paisaje hermoso y alguien nos cuenta, si ustedes supieran lo que hay ahí atrás, hay un lago, hay una montaña, hay pinos, hay nieve y nos imaginamos todo, pero está velado porque está la cortina esa. Cuando vino Jesús y el Espíritu Santo, la cortina se corrió a la Iglesia. A vos y a mí nos fue revelado el misterio oculto desde los siglos de que Dios tiene un propósito por el cual nos creó, nos salvó, nos llamó y nos buscó y quiere que se cumpla en nosotros. Y el apóstol Pablo escribe en Efesios 3 y les habla de este misterio. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque somos herederos de esa revelación. Porque nos va a pedir cuenta Moisés. Nos va a preguntar Isaías, ¿qué hicieron? Nosotros dimos nuestra vida por algo que no vimos. A ustedes se le corrió el velo. Ustedes tenían todo el misterio revelado por el Espíritu Santo. No solamente nos reveló el misterio, nos capacitó para poder alcanzar su propósito. Somos herederos de esta revelación y tenemos que sentir la responsabilidad que significa ser herederos de esta revelación. Y voy a decir algo más. Aún somos herederos en nuestro siglo de una revelación que la Iglesia todavía no entiende. Son muy pocos de los cristianos alrededor del mundo que entienden para qué fueron salvos, que tienen la claridad que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso hay una urgencia de vivir para que el propósito de Dios se cumpla y de formar a otros en quienes se cumple el propósito eterno de Dios, para que seamos una ciudad asentada sobre un monte, para que otros también vean que la iglesia no son reuniones, ni canciones, ni mensajes, ni ninguna de esas cosas, sino que esos son complementos si se alcanza el objetivo. Son estructuras que utilizamos o no, si se alcanza el objetivo por el cual Dios nos salvó. Somos, también tenemos la responsabilidad al heredar esto de que otros conozcan el propósito eterno de Dios. Los apóstoles, por el Espíritu Santo, especialmente Pablo, nos ha hablado de esta revelación. Y esta revelación del propósito de Dios para nuestras vidas y para la iglesia, nos llevó en su momento, junto con todos los acontecimientos que fueron sucediendo desde la década del 60, nos llevó a tener que revisar no solamente la doctrina, no solamente el Evangelio, sino que también nos llevó a revisar las estructuras. Hay un dicho que se hacen en los cursos: decime qué querés lograr y te digo qué estructura necesitas. No es lo mismo si quiero fabricar salchichas que si voy a fabricar sillas. Necesito un material diferente, un estilo de maquinarias diferente, una materia prima distinta, una especialidad totalmente. Entonces tenemos que saber qué es lo que queremos lograr. Y una vez que Dios nos mostró que su propósito era que seamos formados a su imagen, hubo que revisar las estructuras que estábamos utilizando, porque el vino nuevo que estaba llegando no podía ser contenido por los odres viejos. Necesitábamos que este vino nuevo fuese puesto en odres nuevos, que en realidad no fueron odres nuevos, fueron los odres de siempre, los que Dios mostró al comienzo, los que usó la iglesia primera para que este vino se contenga. Pero necesitábamos hacer estos cambios de estructura en nuestra manera de trabajar y de pensar. Así fue como estas palabras comenzaron a tener relevancia en la vida de la iglesia: discípulo, discipulado, coyunturas, concertaciones, grupos familiares, iglesia como cuerpo, iglesia, familia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora queríamos algo diferente de lo que estábamos queriendo antes. Por supuesto, todos siempre queremos que la iglesia que es de Cristo viva en santidad, que cada hermano, cada hermana viva consagrado a Dios. Aún los que no tienen esta revelación completa son hombres y mujeres que están queriendo agradar a Dios con su mejor intención. Pero ahora nos dábamos cuenta de que el tema no era tener mucha gente escuchando un mensaje, sino que era que las vidas sean formadas y que la palabra sea implantada y que cada uno guardara aquello que estaba recibiendo y que hubiese también un crecimiento tal que la gente dejara de ser simples espectadores y comenzaran cada uno a involucrarse en el cuerpo con su función específica, llevando adelante este propósito que estaban llevando adelante consigo mismo. Y todo esto, que parece muy sencillo, que nosotros venimos escuchando de hace años, y que a algunos que se convirtieron en los últimos años les parece normal, fue un cambio muy importante de mentalidad especialmente. El Espíritu Santo tuvo que hacer un trabajo y de revelación también de estas verdades. Hubo que ajustar, porque ahora estábamos queriendo formar un pueblo de hombres y mujeres. Yo digo queriendo, salvando las diferencias. Yo soy heredero de todo esto. No es que estuve metido como estuvieron estos hombres, pero yo me siento, como dijo Ángel, yo ya no estoy corriendo detrás de un perro que vio la liebre. Discúlpeme, yo vi la liebre. Así que si Ángel se vuelve, lo lamento, Ángel, por vos, pero yo sigo corriendo. Nosotros queremos, cada uno de nosotros tenemos que recibir por revelación. Esto no es solamente que me lo enseñaron, sino que estoy persuadido, convencido. Como dice Pablo cuando dice, hablando de la cena, yo recibí del Señor que la noche que fue entregado, y no lo recibió del Señor, se lo contaron los demás apóstoles, pero él lo hizo propio, porque ya la revelación, una vez que llega, no la podemos sacar de encima ni de adentro. Y entonces, cuando vimos que el tema no era solamente mantener una iglesia, entre comillas, al modelo normal, común, que conocíamos, sino que había que formar esas vidas, entonces nos dimos cuenta que había que hacer estos cambios importantes en la estructura de la iglesia. El Evangelio del Reino también, en ese momento, nos dimos cuenta, cuando Dios lo reveló, por qué era el Evangelio del Reino. En un ratito voy a hablar un poco de eso, pero nos dimos cuenta que era el Evangelio del Reino el que producía discípulos, el que realmente nos capacitaba y nos enfrentaba con una revolución total que preparaba nuestras vidas para que el propósito de Dios pudiese ser cumplido en nosotros y se cumpliera. Y también ahí descubrimos que la iglesia que responde a ese propósito eterno de Dios es una iglesia de discípulos. Eso fue uno de los cambios, una de las revelaciones más importantes en cuanto a lo que es la estructura. Todo como consecuencia de entender para qué existe la iglesia y para qué existen los ministerios, para qué existen los dones, para qué es derramado el Espíritu Santo, para que seamos formados a la imagen de Cristo. Y la iglesia que responde al propósito eterno de Dios, que puede lograr eso, es una iglesia de discípulos, no solamente de miembros, de concurrentes, de asistentes. Siempre vamos a tener en nuestros encuentros, aún en los grupos familiares, algunos que son visitas. Yo a veces me admiro y digo, ¿cómo es posible que esta gente siga con nosotros y no se vaya? Porque nosotros seguimos martillando el mismo clavo. Cada martillazo le damos en el dedo porque le duele. Yo me quedo sorprendido que a veces tenemos gente que ni siquiera se conmueve a estos cambios. Pero hemos entendido que vamos adelante con aquellos que quieren y que anhelan que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas y que son discípulos de Jesucristo. ¿Por qué decimos que la iglesia que responde al propósito de Dios es una iglesia de discípulos? Porque la única forma que vamos a ser transformados a la imagen de Cristo es si somos verdaderos discípulos, seguidores de Jesús, dispuestos a hacer su voluntad. Es interesante que la Biblia de Jerusalén, Romanos 8, 28 y 29, describe el propósito eterno de Dios un poquito diferente que la Biblia que nosotros usamos. La Biblia de Jerusalén es una Biblia católica, entiendo que es de muy buen prestigio en el mundo cristiano. Y ellos dicen, a los que antes conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Es decir, la idea que me dio esa palabra es que aquí hay un original, que es Jesús, y ahora fuimos predestinados y llamados para que de este original haya muchas copias. Yo siempre trabajé en el mundo del papel y entiendo bien lo que significa reproducir un original. Como si Dios dijera, este es mi Hijo, es el modelo, ahora ustedes tienen que reproducirse. La iglesia está para reproducir muchos de ese original, la imagen de Cristo en nosotros. Cuando la iglesia pierde de la visión, del objetivo para lo cual Dios la puso sobre la tierra, o cuando la iglesia no la tiene, es como tener un auto cómodo, un cero kilómetro, con el tanque lleno de combustible, muy bien equipado, con el mejor aire acondicionado, la mejor música funcional y todo lo demás. Y es como sentarse en el auto, arrancar y salir, y no saber a dónde voy. Y uno te pregunta, ¿estás saliendo con el auto? Sí, ¿a dónde vas? No sé. Y empezamos a dar vueltas y agarrar una ruta y conocer una ciudad y otra, y cuando falta combustible volvemos a cargar y después seguimos. Es la desorientación. La iglesia tiene que saber que está constituida por Dios para producir discípulos a la imagen de Cristo. Y nosotros como iglesia, porque la iglesia no es un ente abstracto, sos vos y soy yo. Cada uno de nosotros tiene que vivir la vida de Cristo y la vida congregacional y la vida de cuerpo, sabiendo que todo lo que estamos haciendo apunta a un solo objetivo, que Cristo sea formado en nosotros, que tenemos que reproducir, ayudar a que se reproduzca la imagen de Cristo también en otros. La pregunta que me surgió un día es, ¿cuál imagen de Cristo tenemos que reproducir en nosotros y en otro? Tenemos que reproducir la imagen de Jesús de Nazaret. Jesús, dice la Escritura, que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Cuando Jesús resucitó, está sentado a la diestra del Padre. No podemos reproducir nosotros en la tierra la imagen de ese Cristo glorificado. Tenemos que reproducir la imagen del Jesús que anduvo por todos lados haciendo bienes y sanando a los que estaban, no me acuerdo cómo es el versículo, a los que estaban, ¿qué? Oprimidos por el diablo, bendiciendo a las personas, a los niños, por las aldeas, al que cuando lo maldecían no respondía, al que perdonaba, al que amaba. Tenemos que reproducir la imagen de Jesús de Nazaret. Esa es la imagen que Dios... Yo digo que no solamente Jesús vino a la tierra para hacer la obra de la redención, un medio indispensable para poder alcanzar el propósito eterno, necesitaba Dios que alguien muriera por nuestros pecados, cargara con nuestros pecados, alguien nos diera vida nueva y pudiéramos ser transformados. Por eso Jesús fue a la cruz y murió y resucitó, y bendecimos ese medio glorioso y cantamos y alabamos y recordamos, y cada vez que tomamos la cena estamos recordando ese hecho que ha sido tan importante para nosotros. Pero también Dios permitió que Jesús anduviera 3 años y medio y quedara registrado lo que hizo, lo que dijo, lo que habló, por dónde fue, cómo lo hizo, porque nos estaba proveyendo un modelo para que nosotros sepamos, esta imagen es la que tenemos que reproducir, la imagen de Jesús de Nazaret, que anduvo por la tierra y anduvo haciendo estos bienes. Por eso 1 Juan capítulo 2, versículo 6, magistralmente y sencillamente con pocas palabras, define cuál es nuestro anhelo y a dónde tenemos que apuntar, y dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así como hizo Jesús, así tenemos que hacer. Esa es la imagen de Jesús que necesitamos reproducir. Por eso también necesitamos conocer más de Jesús a través de la palabra. Necesitamos leer las Escrituras. Necesitamos meditar las Escrituras. Necesitamos memorizar las Escrituras. No solamente una lectura rápida diaria, necesitamos escudriñar las Escrituras, especialmente los Evangelios, especialmente cuando Jesús nos está hablando, o especialmente cuando nos relata cómo era el día de Jesús, porque tenemos que ser como ese Jesús de Nazaret. Y no solamente necesitamos conocer a Jesús a través de las Escrituras, necesitamos, porque a través de las Escrituras conocemos de Jesús, necesitamos conocer a Jesús, y lo podemos conocer en la intimidad de la oración, de nuestro encuentro con Dios. Lo podemos conocer cuando estamos en nuestro cuarto, cerrada la puerta, y estamos buscando a Dios, y el Espíritu Santo nos revela quién es el Jesús, aquel que quiere ser formado en nosotros. Hermanos, en todo este proceso que yo estoy poniendo demasiado énfasis en nuestra responsabilidad, quiero decirles que el más interesado a que seamos formados a la imagen de Cristo es el Espíritu Santo. Si vos te estás interesado, yo te digo que Dios está súper interesado, a tal punto que dio la vida de su Hijo para que lo puedas lograr. Entonces tenemos que saber cuando nosotros estamos en la carrera, en el camino correcto de ser formados y formar a otros a la imagen de Cristo, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es el que está con nosotros, es el que nos inspira, nos revela, nos enseña, nos guía y nos recuerda toda verdad. Contamos con todos los recursos, yo no puedo hablar de eso porque eso es una hora más, pero contamos con todos los recursos para que Cristo sea formado en nosotros. Y también quiero proponerles algo. Cuando Jesús viene a la tierra, cuando comienza su ministerio especialmente, pero desde que llegó, desde que nació de María en adelante, Jesús viene de Dios, Jesús es Dios, Jesús es el Verbo de Dios, ese Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Cuando Jesús viene a la tierra, en su mente y en su corazón, Él siendo Dios, que está con Dios desde la eternidad, es parte de este propósito, en su mente y en su corazón Él sabe que está sobre el planeta Tierra para que el corazón del Padre tenga complacencia, para que se cumpla el deseo de Dios de tener un pueblo, una nación, una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Y Jesús, todo lo que hace, todo lo que dice en su corazón y en su mente, está el propósito eterno de Dios. Entonces yo les propongo, lean otra vez los Evangelios, lean cómo Jesús se mueve, lean cómo predica, lean cómo enseña, y léanlo pensando: este hombre lo que está haciendo es que el propósito eterno de Dios se cumpla en la tierra, en su generación y en las próximas generaciones. Ese filtro les va a cambiar por completo. Ustedes van a ver, lo mismo si leen las cartas de Pablo, les va a cambiar la perspectiva de lo que están leyendo. Porque no había nadie más que Jesús que supiera cuál era el propósito eterno de Dios en la vida. ¿Por qué discípulos? ¿Por qué hablamos de discípulos? ¿Por qué la iglesia que va a alcanzar ese propósito es una iglesia de discípulos? Bueno, miren, la iglesia primera se llamaban entre ellos discípulos. No había otro nombre. En Hechos 11:26 hace referencia que a los discípulos se los llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Entre ellos no hablaban de que somos cristianos. Entre ellos hablaban de que somos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. La palabra cristiano en el Nuevo Testamento aparece solamente 3 veces. Y la palabra creyente, que también la usamos tan comúnmente, o por lo menos se usa mucho en la iglesia evangélica, somos creyentes. Ah, usted es creyente, yo también soy creyente. Esa palabra aparece solamente 7 veces, y ni siquiera con la connotación con que nosotros la pronunciamos. Por ejemplo, dice, una de las veces dice el creyente Abraham, como dándole un adjetivo calificativo de que él tuvo fe y fue creyente. Pero la palabra discípulo en el Nuevo Testamento aparece más de 260 veces referido a los que son miembros del cuerpo de Cristo, seguidores de Jesús y que están en el camino. Ellos se llamaban discípulos. ¿Por qué? Porque fue lo que Jesús les enseñó. Jesús en Mateo 28, del 18 al 20, dejó el plan sencillo, simple, totalmente barato, totalmente aplicable, que la iglesia tenía que seguir. Como Ángel nos dijo una vez, este versículo fue dicho desde el estribo de la nube. La nube lo estaba llevando. Jesús estuvo 3 años y medio con sus discípulos, sus apóstoles, hablándoles de esto, lo que dice Mateo 28, yo no lo pongo, el anterior es. Bueno, falta uno, déjalo así. ¿Dónde está? Ahí está. El sencillo plan de Dios de ir, predicar. Ayer Ángel lo dijo, ¿se acuerdan? Yo hago así porque no me acuerdo. Predicar a todos, bautizar a los que creen, enseñar a los que se bautizan, incluirlos en la red. No sé si después hay alguna modificación, Ángel la va a hacer, pero al menos es un plan sencillo. ¿Y por qué digo un plan barato? No incluye edificio, no incluye organización, no incluye ninguna cosa. Yendo, ir, mientras vas a comprar, vas a trabajar, vas viajando, mientras estás en la fábrica, en la oficina, en la cola del banco para pagar, ahí hagan discípulos. Es una de las acepciones de esa palabra id. Jorge Mitiar nos enseñó en su momento que no existe en el griego el imperativo. Entonces es un problema para los traductores cuando se traduce un verbo en griego como imperativo, porque podría ser o no imperativo. Y este es uno de los casos. En la versión nuestra dice id y haced discípulos, pero podría ser yendo, hagan discípulos. Y casi que nos gusta más esta traducción de yendo, porque id parece que, bueno, a tal hora, tal día, en tal momento voy a ir. Pero yendo es, no, salgo, voy al kiosco, necesito comprar una curita o un geniol, o, bueno, estoy pasando propaganda, espero que nos paguen las regalías. Y le predico a la persona, le predico al otro, le hablo, yendo, hago discípulos. Es el plan de Dios para alcanzar su propósito, y Jesús fue nuestro modelo en el desarrollo de ese plan. ¿Por qué discípulos? La palabra discípulos anterior, la palabra discípulo en griego significa matete. Acá sobran esos matetes. ¿Cómo? Ah, sí, el lunfardo significa otra cosa. Algunos en vez de un discípulo tienen un matete en la cabeza. La palabra matete, que traducimos por discípulos, también significa o puede traducirse como aprendiz. Es una palabra simple. Un aprendiz me gusta, con respecto al propósito eterno de Dios, traducirla como aprendiz. Está muy bien traducida como discípulo. Recuerden ustedes que en aquel tiempo y aún hoy había escuelas de filósofos y los que seguían a esos hombres eran los discípulos de esos filósofos. Hoy también tenemos médicos famosos, científicos, qué sé yo, y a veces decimos este es discípulo de Favaloro, este es discípulo de Matera, no sé, de otros médicos, porque significa que han estado con él, han aprendido de él, han sido del círculo de él. Pero la palabra aprendiz, aplicada a lo que estamos hablando de ser formados a la imagen de Cristo, se ajusta un poco más a nuestra situación. Un aprendiz es alguien que quiere aprender. Miren qué simple. Es alguien que se involucra en algún oficio, en algún área, y dice, yo quiero aprender. Un aprendiz de carpintero es un muchacho, un hombre, una persona que va y dice, yo quiero aprender cómo se hace un mueble, cómo se trabajan y se usan estas máquinas. Y está el carpintero que le está enseñando y va aprendiendo día a día y puede llegar en algún momento, con habilidad, con esfuerzo, a ser mejor carpintero aún que el que le enseñó. Lo mismo puede ser en un oficio para más aplicar una mujer, no sé, alguien que quiere aprender a coser, a confeccionar, a crear ropa. Bueno, tiene una persona que le enseña y es aprendiz de esa persona, y a medida que va haciendo desde las cosas más sencillas a las cosas más complicadas, puede llegar a ser un profesional igual que esa persona. ¿Por qué se llamaban discípulos entre ellos? ¿Saben por qué? Porque se consideraban aprendices de Jesús. No se consideraban miembros de un cuerpo solamente. Yo soy miembro de la iglesia. Cada 15 días voy a la reunión y pongo mi ofrenda y mis diezmos. No se consideraban así. Se consideraban aprendices de Jesús. Tenían como meta ser como Jesús. La iglesia primera funcionaba enseñando como Jesús. Ayer nos pasó Ángel un párrafo de Hechos 2. Ese párrafo termina diciendo que cada día, por el templo y por las casas, no cesaban de enseñar ¿de qué? De Jesucristo. ¿Qué enseñaban? Todos los días se juntaban. Cuando dice por el templo, obviamente no está hablando de que iban al templo de Jerusalén, porque ahí no se podía entrar. Está hablando de un lugar público que está al lado del templo, que se llama el Pórtico de Salomón, donde se convirtieron los 5.000 cuando Pedro y Juan iban a orar. Y ahí estaba la iglesia en la calle, y ahí enseñaban de Jesucristo, y después iban a las casas, y en las casas enseñaban de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque eran discípulos, eran aprendices, y querían saber de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús sobre esto? ¿Y qué dijo Jesús sobre lo otro? Y los apóstoles, y los que estaban con él, y los que habían aprendido de los apóstoles, enseñaban lo que Jesús dijo. Jesús dijo que hay que ser bienaventurado si sos pobre de espíritu. Jesús dijo que los que lloran son bienaventurados. Jesús dijo que los de limpio corazón verán a Dios. ¿Saben lo que nos dijo un día? Y ahí les contaban lo que pasó cuando la viuda puso la ofrenda y Jesús les dijo, esta mujer puso todo, puso más que cualquiera que puso. Y ahí aprendimos que la generosidad es parte. Y esa iglesia crecía y crecía, crecía en gracia para con Dios y crecía también en número y se multiplicaban. Y se multiplicaban los discípulos, la multitud de los discípulos. Y todo el tiempo en el libro de los Hechos habla así, y dice Hechos 16 que llegó Pablo a una ciudad y encontró a cierto discípulo llamado Timoteo de buen testimonio en esa ciudad y en la otra y en la otra. Y Pablo quiso que este fuera con él. Miren lo que es un discípulo. Pablo quiso, hacía falta, la obra lo requería. No le preguntó cuáles eran sus planes, con quién se iba a casar, qué casa estaba construyendo, cuál era la carrera que estaba siguiendo. Quiso que fuese con él y tomándole, le circuncidó para que fueran a los judíos sin problema, porque era de madre griega y de padre judío, Timoteo. Era un discípulo y así continuamente. ¿Por qué? ¿Por qué aprendiz? ¿Cómo estás, aprendiz? ¿Qué decís, aprendiz? Había cierto aprendiz ahí en San Miguel, en Zárate, en San Martín. Había cierto aprendiz llamado Juan, llamado Pedro. ¿Por qué? Porque ellos mismos se consideraban que estaban en la escuela de Jesús para ser formados a su imagen, para cada vez más parecerse a Cristo. Y si no hay calidad de discípulo, no se logra ese objetivo. Por eso afirmamos esto, lo que Jesús enseñó a los apóstoles, que había que hacer discípulos a todas las naciones. Cuando los apóstoles recibieron esta orden, ¿qué entendieron ellos? Se miraron y dijeron, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué será esto de ir a ser discípulos a todas las naciones? ¿Saben que no? Nosotros tenemos que dar mensajes, escribir libros y explicar, pero ellos no tenían necesidad de ninguna explicación. Ellos no estaban confundidos en esto. Pedro no le dijo a Juan, che, ¿será que Jesús quiere que ganemos gente para que asistan a las reuniones y traigan sus diezmos y sus ofrendas? No había confusión en lo que era un discípulo. No había que aclarar. Ellos vieron, escucharon lo que Jesús durante 3 años y medio decía que hacía falta para ser un discípulo. Y cuando salieron a predicar, no salieron confundidos, salieron muy claros. Y cuando Pedro en Pentecostés se levanta con los 11 y predica el primer sermón, no está confundido de lo que hay que predicar. Hay que hacer discípulos. Y para ser discípulos hay que predicar lo mismo que predicaba Jesús. Y se levanta y dice a este Jesús a quien vosotros crucificaste. Dios le hizo Señor, le hizo Kyrios y predicó el reino de Dios. Y cuando compungidos de corazón preguntaron qué tenemos que hacer, Pedro se dio cuenta de que su mensaje produjo voluntades quebradas delante de Dios, rendidas a Cristo. Porque un discípulo que está en el reino es alguien que rindió su voluntad a Dios y que reconoce el señorío, la autoridad de Cristo sobre su vida, y le da la orden: ustedes se tienen que arrepentir, se tienen que bautizar para recibir el perdón de los pecados y el bautismo del Espíritu Santo. Y los que creyeron la palabra eran ya discípulos que creyeron, creyendo que Jesús era su Kyrios, y se bautizaron. No preguntaron si podía ser la semana que viene, si el agua estaba fría o caliente, si podían primero hacer una cosa u otra. Se bautizaron, obedecieron, se agregaron a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros. Una comunidad de discípulos. Ellos hicieron lo mismo. ¿Qué era para Jesús un discípulo? ¿Era uno que asistía a las reuniones trayendo sus ofrendas y diezmos? ¿Era uno que escuchaba sus sermones, cantaba canciones y luego seguía con su vida propia? ¿Qué era para Jesús un discípulo? Miren, solo Jesús puede contestar esta pregunta. Y hay 3 cosas que Jesús dijo, las condiciones para ser un discípulo. Son 3 cosas muy sencillas, pero las tenemos que repetir. Tenemos que hacer un banner y tenemos que ponerlo y repetirlo. Para Jesús, Un discípulo era alguien que estaba dispuesto a negarse a sí mismo. Marcos 8, 34 y 35, Jesús le dice a la multitud: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Yo subrayé niéguese a sí mismo, porque es niéguese a sí mismo, punto. Todo lo que viene ahora, aún las demás condiciones, es una explicación de lo que significa niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo significa sígame, no sigas con tu camino, no sigas con tu manera de pensar, no sigas con tus opiniones, no sigas con tus gustos. Tenés que seguir a Jesús, por eso tenés que negarte a vos mismo. Si no se cumplen estas condiciones, jamás se va a cumplir el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios comienza a cumplirse cuando hay un discípulo. A partir de ese primer escalón, recién se puede ir subiendo la escalera. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, no sé cuál es la cruz de cada uno, sígame, tome su cruz, sígame, y esté dispuesto a perder su vida. La segunda condición es niéguese a sí mismo. El que ama padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, no sé, suegra, suegro, yo lo digo por mis yernos y mis nueras que se apasionan por mí. No sé a qué hora tengo que terminar, pero estoy apasionado y me falta mucho. Yo sigo y ustedes van a almorzar, está bien. Sería bueno, podría comprobar cuántos discípulos hay acá. El que ama padre, madre, es decir, el que no pone en segundo lugar todo otro amor, no puede ser mi discípulo. No puede haber nada que se interponga entre mi autoridad, mi preferencia por otras cosas. Si no querés, no seas. Pero si querés ser mi discípulo y querés que el propósito se cumpla en tu vida, no tenés otra escapatoria. Hay una sola puerta, hay un solo camino y hay una sola forma. Si realmente sos capaz de renunciar... El próximo cartel. Yo pensé que estábamos en el segundo, perdón. Si sos capaz de poner en segundo lugar, la palabra aborrecer significa más o menos eso, poner en segundo lugar o después de Jesús, poner cualquier otro amor que haya en tu vida, que es un amor auténtico que Dios lo puso y que por supuesto tenemos que respetar y amar. Es más, el que es un discípulo va a amar más a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo, a cualquiera, pero primero tiene que estar el Señor en primer lugar, y aún también, si amás, si no aborreces aún también tu propia vida, no vas a alcanzar el objetivo, ni vas a ser un discípulo. Y la tercera condición es, si el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, esto lo hemos escuchado tantas veces, que lo podemos decir de memoria, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Los versículos hemos memorizado, pero necesitamos aplicarlo a nuestra vida en forma urgente. Necesitamos reevangelizar la iglesia, necesitamos reevangelizar la comunidad cristiana, necesitamos reevangelizarnos nosotros mismos. Porque yo les digo algo, el proceso hacia el crecimiento a la imagen de Cristo prácticamente está detenido entre nosotros. No quiero ser fatalista ni pesimista, quiero ser realista. Los problemas que estamos teniendo con hermanos de 20, 30 años que se convirtieron con este evangelio son alarmantes. Y la razón es muy sencilla: no estamos aplicando las condiciones que Jesús nos puso para ser un discípulo. El apóstol Pablo escribe a los colosenses y les dice: así como conocisteis al Señor Jesús, así andad en Él. Lo conociste como Señor, no era para bautizarte ese día y convertirte para entrar al reino. Lo conociste como Señor, lo conociste como que el que te demandó, que te cuesta todo, que tenés que negarte a vos mismo, que tenés que renunciar, que tenés que poner en segundo lugar todo otro amor. Así, andad en Él, hoy, mañana, el año que viene, hasta que el Señor te llame a su presencia o Él venga a buscarnos. Tenemos que vivir. El arrepentimiento no es solamente para bautizarse. El arrepentimiento es una actitud del corazón que nos tiene que seguir toda la vida cristiana. Es parte del bagaje, es parte de las herramientas que Dios nos dio para que podamos alcanzar el propósito eterno de Dios. Y si no tenemos estas condiciones, ¿cómo vamos a ser formados a su imagen? Yo estoy descubriendo que algunos no pueden avanzar porque todavía hay cosas a las que no quieren renunciar. Hay amores, hay situaciones que pueden ser muy diversas. Yo puedo hacer una larga lista, pero no vale la pena hacerla. Cada uno sabe a las que no quieren renunciar. Y están trabados y parados. Y no es que no tienen intenciones de seguir avanzando, pero como que se produjo de repente. Ángel nos enseñó eso hace muchos años. Estábamos ahí en el pozo de la desesperación. El reino de Dios, conocer el evangelio del reino, nos levantó, nos sacó de ese pozo, nos subió y estamos acá ahora, y miramos para abajo y hacemos bien en recordar de dónde nos sacó el Señor y de dar gracias a Dios que salimos de ahí. Pero de repente nos empezamos a quedar a esta altura, salimos de ahí abajo y estamos aquí flotando. Un retiro espiritual, avanzamos 20 centímetros. Una enfermedad, un problema del trabajo, bajamos 40. Y ahí estamos. Y encima creemos que estamos bien porque no estamos en el pozo. Y estamos bien acá, pero no nos damos cuenta que no fuimos salvados para estar acá. Fuimos salvados para alcanzar la meta, para alcanzar la imagen de Cristo en nosotros. Y nos hemos conformado. Y ese conformismo muchas veces descubro que viene porque no estamos dispuestos a hacer como dijo Jesús, que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los valientes, los que se animan a decir: esto no funciona, esto me está molestando, no puedo seguir en el reino de Dios de esta manera, tengo que tomar una decisión. Y el apóstol Pablo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hace unos 4 o 5 años, cuando funcionaba la radio de mi coche, que dejó de funcionar hace ese tiempo, doy gracias a Dios porque así no escucho pavadas y puedo orar y repetir versículos y hablar con el que está al lado. Escuché un programa muy interesante y un periodista contó una historia. Y yo dije: esto es el reino. Él ni se imaginaba, él lo contaba como una historia de las tantas que se cuentan. Pero yo dije: esto es lo que está pasando. Él contó de en el Tíbet, ¿cómo se llama eso? Un monasterio. Esos monasterios que hay en el Tíbet, de monjes budistas o no sé de qué son, y ahí en ese monasterio, que es un monasterio milenario, que viene del fondo de la historia, vivían unos 30 monjes, y había un principal del monasterio que administraba todo, y era muy famoso por el grado de espiritualidad y de conocimiento y de todo lo demás, toda nueva era, que salía de ahí, de ese monasterio y de este maestro que les enseñaba. Pero también era famoso porque conservaban a la entrada del monasterio una reliquia que tenía miles de años, que valía millones de dólares y que tenía también un significado muchísimo más que material para ellos. Era como la representación de todo lo que significaba ese monasterio para estos monjes. Y era un jarrón chino de una dinastía también milenaria que estaba ahí hacía no sé cuántos años. Y ellos admiraban y cuidaban y tenían ese jarrón en la entrada y todo el mundo conocía el monasterio como algo famoso y era un ícono para ellos ese jarrón. Y un día se murió el segundo de este maestro, no sé cómo lo llaman a los que dirigen los monasterios de estos monjes del Tíbet, pero era el principal y el segundo murió. Y al morir el segundo había que nombrar a otro. Entonces este hombre reunió a los 30 en un salón muy grande, los puso ahí en una rueda grande a meditar y dijo: voy a enunciar un enigma y el que lo resuelva, ese va a ser el segundo, el que va a estar conmigo. Así que hicieron esa rueda, los monjes se pusieron ahí como se ponen ellos y este hombre puso en el medio una mesa ratona y trajo el jarrón, admirado, amado, costosísimo, y lo puso en el medio de ellos, arriba de la mesa ratona. Lo puso ahí. Lo miró a todos y le dijo: este es el problema, resuélvalo. Y se fue. Y los 30 monjes ahí alrededor miraban el jarrón, meditaban, pensaban: este es el problema, resuélvanlo. Y pasó media hora, y pasó una hora, y ahí estaban meditando, y este hombre estaba esperando, y el jarrón ahí en el medio. De repente uno de ellos, uno de los monjes se levantó y se acercó al jarrón, dio vuelta, lo miró, lo acarició, todos lo miraban a ver qué hacía, dio un paso para atrás y ¡boom! Lo rompió de una patada y lo hizo añico. Todos quedaron así. Y el principal del monasterio dijo: este hombre va a ser el segundo. ¿Saben por qué? Porque si este es el problema, no importa cuánto lo quieras, no importa que sea tu esposo o tu esposa, tu hijo o tu hija, no importa que sea tu trabajo o tu capital, si este es el problema que no te deja avanzar, le tenés que dar una patada, lo tenés que sacar del medio, de una sola vez y para siempre. No importa que sea muy apreciado ni muy valioso. Este es el problema. Esta es la solución. No hay otra solución. ¿Cuál es tu jarrón? ¿Cuál es tu jarrón chino? ¿Querés que te diga? ¿Querés que te diga lo que te diría Jesús si estuviese acá? Patealo ya. ¿Cuál es tu jarrón chino? Le dijo Jesús al joven rico. Y soy muy rico, tengo mucha plata. Es fácil. ¿Te querés salvar? Porque el joven no le preguntaba cómo podía ser para ser mejor discípulo, más consagrado, más fiel. Le preguntaba cómo tengo que hacer para ser salvo. Hermano, nos reímos, pero lo que yo estoy predicando es la salvación. La salvación es ser un discípulo, aceptando las condiciones de Jesús. Y Jesús le dijo: patea el jarrón y te vas a salvar. Vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime. Ese era el mensaje de Jesús. Señor, te quiero seguir, pero mi papá todavía está vivo. En cuanto él se muera, yo te sigo. ¿Tu jarrón es tu papá? Patea el jarrón. ¿Que me venís a bajar? No. No. Ya se acerca Hugo. Viene a patear el jarrón, Hugo. Tu papá es el jarrón. Deja que los muertos entierren a sus muertos y vos seguime. ¿Por qué Jesús era tan radical para predicar el Evangelio? Porque Jesús está pensando que si no hay calidad de discípulo, nunca el propósito eterno de Dios va a ser formado en la vida de esa persona. Y Él no vino a morir, a dar su vida, para que haya gente cantando y levantando los brazos en un salón. Él vino a dar su vida para que haya un pueblo de hombres y mujeres, una familia formada a la semejanza de su Hijo, como Jesús. Muchos problemas de los que Hugo planteó, de los recasados, es que no están dispuestos a patear el jarrón por causa de Cristo. No están dispuestos a patear el jarrón. El jarrón puede ser cualquier cosa, cualquier profesión. La primera vez que me estremecí porque entendí lo que era el reino de Dios, después de 2 años de escucharlo, es escuchar a Jorge Mitián decirle a alguien que tenía una profesión que no le permitía abrir su casa y hacer discípulos. Le escuché decir: es muy fácil, estudiaste 10 años para recibirte, tenés ese título, hacé un rollito, ponele una gomita, tiralo arriba al ropero, anda a trabajar de cualquier cosa y abrí tu casa y hacé discípulos. Yo me quedé petrificado, tenía 25 años. Yo dije: pero entonces esto, así es el reino de Dios. Y no hay otro camino. No hay otra puerta. ¿Qué queremos inventar? El que salta por la puerta, por la pared, es el ladrón, es el diablo. Pero Jesús es honesto y sincero, porque Jesús no está queriendo ganar gente para una causa. Está queriendo que seamos discípulos para ser transformados a la imagen de Dios. Un error muy común en la iglesia que se ha enseñado por años, es que ser discípulo es un escalafón que uno va logrando. Yo vengo de una denominación donde esta escalerita está muy bien en la mente y la teología de los líderes delineada. Uno es un creyente porque recién se convierte, un creyente nuevo. Si sigue en la congregación y más o menos deja de fumar, de decir malas palabras, de engañar a la esposa, se convierte en un creyente fiel. Mirá qué fiel que no falta nunca la reunión. Viene a todas las reuniones, es fiel. Y trae la Biblia así en la mano, ¿eh? No le importa que los vecinos vean que sale con la Biblia. Es un creyente fiel. Y después había reuniones especiales, Ángel y otros se acordarán, donde había un llamado a los creyentes fieles, a los convertidos de años, a consagrarse. Y cantábamos un himno: consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, es mi íntimo deseo. Y entonces la gente pasaba, y pasaban jóvenes, y los padres lloraban, porque se consagraban. Consagraban, es decir, van a dejar de hacer un montón de pillerías que estaban haciendo mientras consideraban que eran creyentes fieles. Y si esos consagrados después, al final, eran llamados a ser misioneros, o eran nombrados pastores, que en esa denominación se llaman sobrevedores, entonces ya eso era el colmo, llegó a discípulo. Y como discípulo tenía que ser ejemplo en lo máximo que pueda en todo. Para Jesús, el reino de Dios empieza en este escalón. De aquí, este realmente es un salvo. Todo esto, la Biblia no sabe lo que es, no dice. Para Jesús, un nacido de nuevo, un salvo, un creyente, es un discípulo que aceptó las condiciones y está dispuesto a vivir el reino de Dios en su vida. Jesús nos dejó su ejemplo y su modelo para hacer lo mismo, y Él predicó de esa manera. Él fue maestro para sus matetes, para sus aprendices, y les dijo que ellos sean maestros para otros aprendices. Y Pablo repite la fórmula de Jesús a Timoteo y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo era el maestro, discípulo era Timoteo, matete. Esto enseña a hombres fieles que sean esto, como dice, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles, otros matetes, que sean idóneos para enseñar a otros matetes. Eran maestros, discípulos, los discípulos se convierten en maestros para ser discípulos, y los discípulos se convierten en maestros para ser discípulos. Y ahí está la correlatividad que dice el próximo cartel: sin maestro no hay aprendiz. No llega el muchacho que quiere ser aprendiz de carpintero a la carpintería y no hay nadie, y pone en marcha todas las máquinas y se pone a cortar, a clavar y a hacer. No puede hacer nada. Necesita alguien que le enseñe. Y sin discipulador tampoco hay discípulo. Por eso es bastante ridículo decir que somos discípulos y no tenemos a nadie que nos esté discipulando. No existe el verbo discipulador ni discipular en la Biblia. Pueden cambiarlo por lo que ustedes quieran. Sin que alguien nos esté ayudando, sin que alguien nos esté sirviendo en aprender la palabra, en corregirnos, en animarnos, en llevarnos a hacer las cosas que Jesús hacía. Necesitamos necesariamente, si decimos que somos discípulos, saber quién es. Como nos habló Ángel ayer, conocer quién está sobre nuestra vida. Sin sujeción no hay discipulado. ¿Qué quieren que les diga? Algunos les agarra urticaria con la palabra sujeción. Yo digo que fue una bendición para mi vida. Porque aquí está el aprendiz de carpintero. Y el carpintero le dice: mirá, para cortar esta madera, yo no entiendo nada de carpintería, pero estoy inventando un poco. Para cortar esta madera hay que sujetarla bien para que no se mueva. Y el serrucho se agarra así, ¿ves? En 45 grados. Cuando vas para abajo, vas despacio, o al revés, no sé cómo es. Cuando vas para abajo, vas despacio, cuando subís, subís fuerte, y vas haciendo así. Y el muchacho lo mira y le dice: no, ¿por qué tengo que sujetar la madera? ¿Quién dijo? ¿Y por qué? A mí, yo el serrucho, cuando va para abajo lo quiero al revés, lo que vos decís. ¿Por qué tengo que, cuando? Querido, mira, ahí está la puerta, por favor, andate. Vos no querés ser carpintero. Sin sujeción no hay discípulo. Es una utopía en mi mente y en tu mente pensar que podemos ser discípulos y no estar bajo sujeción en absoluto. No existe en la Escritura. No existe en la estructura de la iglesia más gloriosa que hubo sobre la tierra. Y por supuesto que los que ejercen autoridad para que el discípulo se sujete, para tener autoridad tienen que estar bajo autoridad, porque sin autoridad, bajo autoridad, no hay autoridad. ¿Cómo sabemos si somos discípulos? ¿A qué hora tengo que terminar, Hugo? ¿Ya? Bueno, poneme el próximo cartel. ¿Cómo sabemos? ¿Cuáles son las características de un discípulo? No necesito hablar mucho de esto porque ayer estas tres características las pasó Ángel y las habló también. Sabemos que somos discípulos en primer lugar porque permanecemos en su palabra. Si permanecemos en sus palabras, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. En segundo lugar, porque nos amamos unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieseis amor los unos por los otros. Y la otra cosa es porque llevamos frutos. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca y seáis así verdaderamente mis discípulos. Revisá estas tres características. ¿Cómo sabemos que un chino es un chino? Y no nos equivocamos que es un inglés. ¿Cómo distinguimos? ¿Cómo fue? Sí, 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 un coreano, un chino. ¿Cómo sabemos que un perro es un perro y no es un elefante? Había un chiste cuando yo era chico que hacíamos, que decía, ¿cuál es la diferencia entre un elefante y un pollo? Y entonces pensaba y decía, no sé. Bueno, no vayas nunca a comprar un pollo a ver si te venden un elefante. Es muy fácil, por la característica. Tiene la característica del chino, tiene la característica del perro, tiene la característica de la vaca. ¿Es una vaca, un perro? ¿Cómo sabe que un discípulo es un discípulo? Porque tiene amor para con los demás. Hay amor. Porque la palabra de Dios permanece. Si Dios dice blanco, es blanco. Él siente que es gris. En su mente le enseñaron que era verde. Y le parecería que podría ser colorado. Pero la palabra dice blanco y permanece en la palabra. Es un discípulo. No tiene opinión propia. Está bajo la autoridad de Jesucristo y de su palabra. Es un discípulo de Jesús. Siempre que yo digo discípulo, hablo de discípulo de Jesús. Y porque lleva fruto. Porque dice que os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Este proceso de seguir a Cristo es un proceso continuo. Lo dije al comienzo. Pablo lo veía así a cada discípulo. Este se convirtió, aceptó las condiciones, se arrepintió, se bautizó. Comenzó Dios una buena obra en su vida. Y esa buena obra que Dios comenzó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora nosotros, cada vez que escuchamos este versículo, que alguien nos proclama, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Les quiero decir esto. Eso fue dicho a discípulos. Las bendiciones que hoy la iglesia saca de la galera para cualquiera es un error teológico y hasta diría una maldad. Esas bendiciones no son para cualquiera que va a la iglesia. Son para los discípulos, los que aceptaron las condiciones de Jesús para entrar y vivir en su reino. Y para ellos está toda esta cantidad de promesas por las cuales nos ha sido comunicada la naturaleza divina, dice Pedro. Pero es para discípulos. Y si no somos discípulos, no deberíamos otorgarnos la gracia de decir esta bendición es para mí. Este proceso continuo, hemos aprendido estos años que un discípulo es alguien que está aprendiendo la palabra, que la está viviendo y que la está enseñando. Necesitamos hacer una autoevaluación y preguntarnos tres cosas. ¿Ya llegué a la meta? Ahí levanta la mano acá. Yo tampoco. No llegué. Bueno, ya me di cuenta. Si no llegué a la meta, quiere decir que sé que hay cosas que están mal en mi vida, que hay cambios que hay que realizar, que tengo que producir cambios profundos. Y es la segunda pregunta. ¿Reconozco entonces que necesito realizar cambios en mi vida para ser como Jesús? Pero la tercera pregunta es el drama. ¿Y cuáles son esos cambios? ¿Por qué digo que es un drama? Porque hice esta pregunta a muchísimas veces, cada vez que predico esto. Y pregunto, ¿cuántos aquí saben cuáles son las áreas que tiene que cambiar? Y de 100 personas, 80, 2, 3 levantan la mano. ¿Y por qué es un drama? Porque fuimos llamados a ser transformados. Reconocemos que no lo estamos logrando, pero tenemos que saber en qué área tenemos que trabajar en nuestra vida. Y tenemos que tener una persona a quien le digamos, mirá, yo no logro salir de esto, no logro cambiar en esta actitud, en este problema interior, en este problema exterior, no sé, en lo que sea. No logro romper este jarrón y ser ayudados por otros. Porque si nuestro anhelo es que el corazón de Dios se complazca con nuestra vida y podamos decir, si queremos imitar a Jesús, lo que Él dijo, yo siempre hago lo que a Él le agrada, necesitamos producir esos cambios en nuestras vidas. Sin esa condición de discípulos que busca ser parecido a Jesús, no vamos a ser la iglesia que Dios quiere. Somos herederos de esta revelación. Somos herederos de esta revelación. No, todavía no entró. Somos herederos de esta revelación. Y Pablo dice, en Él, a sí mismo, podemos repetirlo juntos, en Él, a sí mismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según signo de su voluntad. Hermanos, hagamos del propósito eterno de Dios el motivo de nuestra vida y servicio. Gracias por escucharnos.